Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a todo aquel que se incorpore a esta hora, a las 7 de la mañana, a esta mañana del fin de semana. Como siempre, gracias por madrugar con nosotros en este sábado, en el que va a volver a hacer mucho calor y en el que no sabemos aún si estamos o no a las puertas de una nueva ola de calor que comenzaría mañana domingo y que sería la cuarta del verano. Digo que no sabemos si es ola de calor o no, porque los expertos, los meteorólogos, todavía lo llaman nuevo episodio cálido. Ya sabes que esto de las nomenclaturas y de llamarle a las cosas por su nombre es algo muy de los expertos. Hay que decir tal y como son esos términos. No se puede hablar todavía de ola de calor, pero sí, como te digo, de episodio cálido. Vamos, básicamente que las temperaturas van a volver a dispararse. Es verdad que hoy todavía van a respetar, si podemos llamarlo así, un poco, porque va a hacer más de 35 grados en parte del norte, este y sur de la península, aunque en puntos del Guadalquivir, interior de Murcia y el Valle del Ebro van a alcanzar los 40. Como te digo, lo peor se espera para este domingo. Va a hacer también calor y mucho en Canarias, especialmente en Tenerife, en las próximas horas. Y eso no va a ayudar, por supuesto, a la extinción del que ya es el peor incendio en las islas en las últimas 4 décadas. Un fuego que sigue fuera de control y que preocupa sobre todo el flanco oeste. Además, es un fuego que, como venimos contándote, no habían visto nunca antes, dicen los expertos en las islas. Es un fuego que ha creado sus propias condiciones meteorológicas y que ya ha calcinado, los últimos datos aportados por las autoridades, más de 5.000 hectáreas del que es el pulmón forestal de la isla. Los servicios de seguridad hablan de normalización, esa es la buena noticia, de un incendio que eso sí afecta ya a 10 municipios. Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, La Matanza, Tacoronte, Santa Úrsula, El Sauzal, La Orotava y Güímar. Este fuego que además se extiende ya en un radio de más de 50 kilómetros. Hay más de 5.000 personas ahora mismo que seguramente no puedan dormir, que pasen la noche en vela, una más, porque este incendio está poniendo en juego parte de sus vidas. Son sobre todo los más de 4.000 evacuados que permanecen fuera de sus casas, algunos de ellos desde el martes, desde que se originara este incendio, y los casi 1.700 que permanecen encerrados en sus casas, confinados. Y es que las labores de evacuación y desalojo continúan en marcha en varios municipios. La gente que está teniendo que dejar su casa por culpa de este fuego, y algunos de ellos nos lo contaban aquí en COPE, nos lo vienen diciendo desde el comienzo de este fuego, no se lo terminan de creer. Fíjate la emoción en las palabras de Mónica, que es una de esas personas que han tenido que dejar prácticamente todo atrás.
Horribles, con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego. Mucho miedo. Un infierno. Para mí ha sido el peor día de mi vida, sin duda. Se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
Y así miles de personas, como te digo, que no pueden pegar ojo, con el corazón en un puño, esperando que el fuego no calcine sus bienes más preciados. Los medios aéreos, como siempre, han tenido que parar por la noche, pero permanecen luchando contra el fuego durante toda la madrugada, ese dispositivo terrestre en el que trabajan 260 operativos. El presidente del gobierno ya ha confirmado, Pedro Sánchez, que visitará la zona el próximo lunes. Seguida te cuento las novedades de este incendio que está calcinando el pulmón forestal de la isla tinerfeña. Pero antes hay que hablar de política, porque ya lo sabes, el rey Felipe VI no ha perdido el tiempo y tras conformarse esta semana tanto Congreso como Senado, pues el monarca ha elegido el lunes que viene como fecha, como inicio de esa ronda de consultas que le va a llevar a verse con la mayoría de los partidos, de menor a mayor representación. Lo va a hacer en 2 días, entre el lunes y el martes. Va a encontrarse el rey con 7 partidos, de los 11 que forman el hemiciclo, que tienen escaños en el Congreso. Son Unión del Pueblo Navarra, de Navarra, que va a iniciar esa ronda, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Estos 4 van a asistir a Zarzuela el lunes. Para el martes se deja Felipe VI a Vox, al Partido Socialista y al PP. Tiene ante sí el rey una de esas papeletas complicadas que le pone sobre la mesa la política de nuestro país, que cada día que pasa es más inverosímil. La de elegir quién será el primer candidato a la investidura. Vamos, tiene que decidir Felipe VI si darle la oportunidad, como es habitual, al candidato con más apoyo en las urnas, ese sería Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, o apostar por un Pedro Sánchez que mantiene que su mayoría Frankenstein le va a llevar de nuevo a Moncloa. Pero claro, el rey va a tener que decidir sin tener todas las cartas encima de la mesa. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque no va a saber el monarca si Pedro Sánchez tiene o no realmente esos apoyos que dice puede conseguir. Y es que hay cuatro partidos que no van a visitar a Felipe VI. Son, claro, los independentistas catalanes, vascos y gallegos. Junts, Esquerra, Bildu o BNG no han aceptado, como viene siendo habitual, como siempre, la invitación de Felipe VI. Un Felipe VI que va a tener que decidir, por tanto, casi a ciegas, ese primer candidato a la investidura. Por lo pronto, ha recibido este viernes en Zarzuela a los presidentes de Senado y Congreso. La de este último, la socialista Francina Armengol, por cierto, ha tenido que matizar sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Por si estás en la playa, por si estás desconectado, es verano, es normal, te pongo en situación. El jueves, nada más estrenarse en el cargo, la nueva presidenta de la Cámara Baja anunciaba que a partir de ahora la norma lingüística cambiaba.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
A partir de este momento, decía Armengol, es que había que poner voz al compromiso de Sánchez con los nacionalistas independentistas de permitir ese uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, que era una de las peticiones, más bien de las exigencias de estos para darle el apoyo a Armengol como presidenta del Congreso. Pero lo cierto, y lo reconocía este viernes la propia Armengol, es que ahora tiene que estudiar, dice, las posibilidades técnicas de cómo hacerlo. Lo tiene que hacer con todos los grupos. Así que eso de que ya se pueda hacer era más un anuncio para la galería que otra cosa. Y es que además, este cambio en principio obligaría a hacer un trámite legal mucho más amplio. Y el problema principal es que el reglamento del Congreso no prevé esa situación. Es decir, el uso de las lenguas cooficiales en el Pleno. Por eso debería someterse a reforma.
Jurídicamente hablando, debería reformarse el reglamento del Congreso, que no prevé esa situación. El reglamento del Congreso es una norma que solamente se aprueba en el Congreso, no es una ley que pasa por Congreso y Senado. Es una norma que se aprueba en el Congreso y que rige solo para el Congreso, pero necesita la mayoría absoluta del Pleno.
Es Isabel Álvarez, profesora de Derecho Institucional en la Universidad Pontificia de Comillas, y que viene a poner sobre la mesa que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto demuestra eso, que el PSOE va a dar lo que quieran sus socios a cambio de que estos le voten y le lleven de nuevo a Moncloa, aunque no sepa si ni siquiera puede llevarlo a cabo. Está claro que Sánchez quiere ser presidente de nuevo, pero como te digo, por ahora no sabe si va a ser el primero en acudir como candidato a esa investidura. Desde el PP siguen diciendo que Alberto Núñez Feijóo quiere ser ese primer candidato, que las posibilidades de gobernar son las mismas ahora que han perdido la presidencia del Congreso que cuando se votó el pasado 23 de julio. Confían en el Partido Popular en que, por ejemplo, el portazo que dio Vox votando a su candidato para esa presidencia de la Cámara Baja es algo puntual. Lo contaba aquí en Herrera en COPE Pedro Royán, que es el nuevo presidente del Senado. Y destacaba también una de las circunstancias excepcionales de esta legislatura. ¿Cuál es? Bueno, pues que su partido, el PP, tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. ¿Y qué significa esto? Pues significa que puede el Senado, digámoslo así, torpedear algunas de las leyes de las propuestas del gobierno, del supuesto gobierno Frankenstein de Sánchez. El papel del Senado es clave a la hora de gobernar. Es verdad que Pedro Royán anticipa que no está para torpedear, que está para servir a los españoles, pero habla de contrapeso político ante ese posible nuevo ejecutivo de Sánchez.
No es que no vaya a ser una herramienta de contrapeso, es que no solo no va a ser una herramienta de contrapeso. Creo que si las iniciativas que se plantean desde el Congreso no son unas iniciativas que se consideren apropiadas, que se consideren beneficiosas, en el que el interés general no sea lo que prime, evidentemente están los diferentes grupos parlamentarios en el que el Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado para enmendar, para modificar, para corregir y para mejorar en su caso la iniciativa.
Se podría referir, Royan, perfectamente a una posible ley de amnistía, si fuera esa la condición, que parece que va a ser así, que los de Puigdemont pongan a Sánchez para darle su apoyo. Tendría que pasar al Senado para su votación y allí podría ralentizarse. O sea, podrían poner piedras en el camino los populares para que eso se llevase a cabo. También, por cierto, el Senado tiene mucho que ver en los presupuestos generales del Estado, en el llamado techo de gasto. Y todo esto con un 2024 en el que España va a tener que recortar casi 10.000 millones de euros de gasto público. Es lo que se ha comprometido con Bruselas, con este gobierno, dado a las dádivas a ciertos gobiernos regionales cuyos socios están al frente. Y luego déjame hacer una pequeña reflexión sobre ese crimen atroz cometido por Daniel Sancho. Lo conoces de sobra, ese chef español, que sigue a la espera de que finalice la investigación y de que comience el juicio. Lo último sobre el caso son unas declaraciones, las de una persona a la que Daniel ha destrozado su vida tal y como era antes del crimen, su madre. Imagínate lo que tiene que sentir ella, Silvia Bronchalo, ante lo que ha hecho su primogénito, esos sentimientos cruzados que tiene que padecer esta mujer que le ha visitado en la cárcel.
Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, ¿sabes? No nos prepara nadie para esto.
Imagínate, como te digo, lo que tiene que pasar por la cabeza de una madre al ver a su hijo en la cárcel, sabiendo lo que este ha hecho, porque además ha sido él mismo el que lo ha confirmado. Tiene que ser terrible esa situación. Aseguraba Silvia Bronchalo que ambos habían llorado en esa primera visita que le hacían en esa cárcel de Tailandia en la que permanece este Daniel Sancho. Así viene esta mañana de sábado, en la que están pasando más cosas. Hay más noticias, por supuesto, que te cuento ya en titulares con Ana Huertas. Violencia machista.
Se ha confirmado como tal la muerte de una mujer en Moratalaz, en Madrid, a manos de su marido. El hombre de 62 años mató a la mujer de 51 y después se suicidó de un disparo. En total ya son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este 2023.
Heridas.
Cuatro personas tras la explosión en una gasolinera en Almería. Dos de ellos están graves. Son trabajadores de la estación de servicio que en ese momento estaban limpiando los depósitos.
Cadete.
Leonor, la dama cadete Borbón, ya se ha puesto el uniforme militar. La Casa Real ha difundido una fotografías en las que se ve a la princesa con sus compañeros en su primer día oficial en la Academia General Militar de Zaragoza.
Temperaturas.
A un día de que comience la cuarta ola del verano, la EMED mantiene a 11 comunidades en aviso por calor. En naranja, Andalucía, Cataluña y Aragón, y en amarillo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Ucrania.
Va a recibir más ayuda militar y defensa antiaérea en las próximas semanas. Además, Rusia asegura que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido a 5 kilómetros del Kremlin.
Ecuador.
Se prepara para acudir el domingo a las urnas y elegir a su nuevo presidente, una cita marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a manos de unos sicarios. El actual presidente, Guillermo Lasso, convocó elecciones anticipadas para evitar una moción de censura por supuesta corrupción.
Hawái.
Dimite el jefe de emergencias de la isla de Maui, arrasada por los incendios. Asegura que no se arrepiente de no haber hecho sonar las alarmas para advertir del fuego a la población. Al menos 110 personas han fallecido y hay más de 1.300 desaparecidos.
Y Canadá.
Continúan allí también los fuegos. El país lleva semanas viviendo sus peores olas de incendios, con más de 5.500 fuegos activos. Las autoridades cifran en más de 13 millones el número de hectáreas calcinadas, un dato sin precedentes históricos.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó a Navarra, salva para Yuel, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
El disparo de Olga.
¡Gol! Ahora toca ganar el Mundial.
estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
58.851 58851 serie 8008.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
La isla de Tenerife sigue ardiendo, ese grave incendio que asola el centro de ella desde el martes. Ya lleva 5.000 hectáreas arrasadas, son 50 los kilómetros que abarca su perímetro, pero la buena noticia es que ralentiza su avance y empieza a dejar noticias positivas dentro, claro, de la gravedad del mismo. Por ejemplo, que este viernes se levantaba el confinamiento en parte de la localidad de El Rosario. En estos momentos hay un total de 5.600, algo más, personas que están o evacuadas de sus casas o confinadas debido al fuego. Te recuerdo que es el peor que está sufriendo Tenerife y las Islas Canarias en los últimos 40 años. Más de 300 efectivos, medios aéreos, forman parte del despliegue. Una de las grandes dificultades para la extinción de este incendio es su propia meteorología, la que ha creado este fuego formando los llamados pirocúmulos que se han visto en las últimas horas, debido a que, según explican los meteorólogos, incendios como este se caracterizan por tener una gran intensidad, ser altamente destructivos y liberar una gran cantidad de energía. Nos vamos hasta allí, hasta la isla Cope Tenerife, Guillermo García.
5.000 hectáreas ya quemadas y un perímetro que se extiende a lo largo de 50 kilómetros. Ese es el balance que deja el incendio iniciando este cuarto día de pesadilla, en el que además se ha visto implicado un nuevo municipio, el de Güímar, para sumar ya 10 en total. A todo ello se suma el cambio de tiempo que se espera hoy, con un aumento de temperaturas que pueden llegar hasta los 34 grados y un cambio en la dirección del viento que complicará todavía más las labores de extinción. A pesar de todo ello, el presidente Carrero, Fernando Clavijo, mantiene que la evolución ha sido buena en las últimas horas.
Ha ido evolucionando de manera positiva, el incendio sigue fuera de control, estamos hablando de 5.000 hectáreas aproximadamente ya afectadas.
Hay que recordar que todavía permanecen evacuadas de sus casas más de 4.500 personas, de las que 114 permanecen alojadas en albergues preparados en diversos pabellones deportivos.
Esas altas temperaturas que sufre el archipiélago canario, que no están ayudando sino todo lo contrario, como te decía, en las tareas de extinción del incendio. Hablando de calor, ya te confirmo que mañana domingo, como te decía, vuelven a subir las temperaturas. Lo que sigue también subiendo sin parar es otra temperatura, la del mar. Hay zonas como, por ejemplo, Menorca, en las que el agua está rozando ya, ojo, los 30 grados, Victoria Montaner.
Desde hace 50 años lo comprueba el ingeniero Josep Pascual, que varias veces a la semana sale con su barca para medir la temperatura del mar en un pueblo de la Costa Brava. Es observador meteorológico y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y ha contado en la tarde de COPE que la tendencia que siguen las temperaturas marinas es aumentar cada vez más.
La media suele estar entre los 22 y los 23 grados. Sin embargo, que el comportamiento, digamos, no es regular, pero sí que la tendencia es de que a que esté subiendo.
Y es que cada vez son más frecuentes lo que los expertos denominan como olas de calor marinas. Este exceso del calor oceánico no solo es superficial, sino que también se extiende cada vez más a las profundidades. Los biólogos advierten de que estas temperaturas están impactando negativamente en la fauna marina y también en el sector de la pesca.
La formación del gobierno va quemando etapas este próximo lunes, es decir, pasado mañana el Rey va a abrir esa ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria, de la que va a salir el nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno, ya lo sabes, una ronda para la investidura sin que haya un claro candidato, Alicia García.
La ronda durará dos días, los próximos lunes 21 y martes 22 de agosto. Solo van a participar 7 partidos, ya que Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y hay 4 que no irán, nunca lo hacen, que son Bildu, Junts, Esquerra y el BNG. Y son partidos a los que necesita el PSOE para superar al bloque del Partido Popular. Como es habitual, esa lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las pasadas elecciones. Así, la ronda la va a abrir el lunes por la mañana UPN, luego Coalición Canaria, y ya por la tarde va a ser el turno del PNV y de Sumar. Y el martes, don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, también a Pedro Sánchez y el último a Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas, atención, con 2 candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento, Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo.
Pues mañana, 20 de agosto de 2023, se puede convertir, eso esperamos todos, en un día histórico para el deporte femenino español en general y para el fútbol femenino en particular. Todo preparado ya para la final de este domingo, de mañana, en el que nuestras jugadoras se van a enfrentar, ya lo sabes, a Inglaterra, para tratar de hacerse con nuestra primera estrella en un mundial de fútbol femenino. Así que a esta hora de la mañana nos vamos a ir hasta Australia con la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. España descansa ahora mismo en su hotel de concentración. Las jugadoras ya han comido y en apenas 2 horas saldrán para el Estadio Olímpico, donde a las 5:45 hablarán en rueda de prensa previa al encuentro el seleccionador Jorge Vilda e Irene Paredes, para 1 hora más tarde, a las 6 en Australia, realizar el último entrenamiento previo a la gran final, y lo van a hacer en el mismo escenario del partido. Es la primera vez en todo el torneo que España podrá entrenar en el estadio. Pendientes en el entrenamiento de Salma Parayuelo, que ayer no entrenó con sus compañeras, que realizó ejercicios para fortalecer su rodilla izquierda, y de Alba Redondo, que ayer también entrenó al margen en el gimnasio. Aparentemente ninguna de ellas sufre ninguna molestia tan importante como para hacer peligrar su presencia en la final.
Y aunque el 29 de junio entró en vigor esa Ley General de Telecomunicaciones, aún muchas personas, puede que tú seas una de ellas, siguen recibiendo llamadas comerciales. Algunas de ellas son ofertas para mejorar los servicios contratados, pero en otras ofrecen nuevos productos. Aquí en COPE nos preguntamos el por qué seguimos recibiendo este tipo de llamadas si se supone que están prohibidas, Claudia Cid.
Se creía que la Ley General de Telecomunicaciones suponía la completa prohibición de las llamadas spam, pero en realidad la normativa es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores, OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan, en muchos casos.
Es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no se hagan llamadas comerciales.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Pero en muchas ocasiones, cuando hacemos estas solicitudes, las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso, desde la OCU, recomiendan hacer la petición por escrito.
Gracias, Claudia. Enseguida vamos a hablar en esta mañana del fin de semana sobre esos buenos datos del turismo en nuestro país este verano, en el que seguimos viajando con cifras de récord. Por ejemplo, en el número de vuelos. Y es que se han registrado en este pasado mes de julio más de 223.000, que es la mejor cifra mensual de la historia de España. Los datos muestran, por tanto, también la recuperación del sector tras la pandemia. Sandra Arnaiz.
A pesar de los altos precios, julio ha sido mes récord en los aeropuertos españoles, con una media de más de 7.000 vuelos al día. Los internacionales son los que más han crecido, con un aumento del 7% respecto al mismo mes de 2022. Enrique Espinel, responsable de una plataforma de reservas de actividades en todo el mundo, destaca el aumento de viajes a Asia.
Nueva York sigue siendo el rey, y bueno, destinos como Marruecos, Cuba, República Dominicana también son muy fuertes. Frente a 2022 destacaría el crecimiento de Asia, por ejemplo en el sudeste asiático, Tailandia, Indonesia, multiplican por 3 el número de reservas frente al año anterior.
El número de pasajeros también ha registrado cifras históricas con casi 30 millones. Los datos evidencian la recuperación del sector con un aumento del 10% respecto a 2019. Y si julio ha batido récords, agosto, según Espinel, puede tener cifras parecidas o incluso mejores.
Pues suele que agosto se lleve la palma, porque los 11-12 días que llevamos hasta ahora, ya llevamos la mitad de reservas completadas que en todo el mes de julio.
Sin embargo, la media europea está todavía por debajo de los niveles prepandemia. Concretamente, es casi un 7% inferior a la media del mes de julio de 2019.
Y puede que lo hayas comprobado, cada vez se incorporan más mujeres al mundo de los videojuegos. En el último año se han incorporado a la actividad un 23% y el sector calcula que la mitad de los gamers son mujeres. Los últimos datos de la asociación cifraron en 9,6 millones de hombres los aficionados a estos en España y en 8,5 millones a las mujeres. ¿A qué se debe este fenómeno, Nacho Zafra?
En el último año se han incorporado al sector de los videojuegos un 23% de mujeres más que el año anterior. Esto se debe a que la mentalidad de la sociedad ha cambiado, como explica Lara Rodríguez, experta en videojuegos y gamer.
Nos apetece vivir, no solo trabajar para los demás, entonces tenemos más hobbies, uno de ellos los videojuegos.
El término gamer está relacionado con esa persona que juega durante horas y horas a un videojuego. Pero ¿realmente quién es gamer? La RAE los define simplemente como personas que juegan habitualmente a videojuegos sin necesidad de competir. Por eso Cristina, que es una jugadora de videojuegos de móvil, lo es, aunque no lo crea.
Yo creo que no soy gamer porque nunca me he unido a equipos ni juego contra nadie. Es algo que hago yo conmigo misma, pero creo que diría que no soy gamer porque realmente no es un tema para mí de competir.
En 2022, el sector del videojuego ha facturado más de 2.000 millones de euros. La versatilidad es la clave de este crecimiento, que ya ha alcanzado máximos históricos. Esta tendencia ascendente se prevé que continúe y los límites nadie se atreve a situarlos.
Estamos llegando ya a las 7:30, 6:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Gracias por estar ahí al otro lado y bienvenido si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana. Enseguida, por supuesto, te cuento la última hora de ese incendio en Tenerife, el peor en los últimos 40 años en todas las Islas Canarias. Y también, por supuesto, vamos a hablar de política, de esa ronda de consultas que se inicia el próximo lunes con el rey Felipe VI llamando a los partidos políticos para dirimir, para decidir, una cuestión bastante complicada, la que tiene ahora mismo el monarca, el primer candidato a la investidura. Pero antes, a esta hora, déjame hablarte de salud mental. Fíjate qué dato. La mitad de los trastornos mentales comienzan a partir de los 14 años, mientras que en algunos casos no se desarrollan hasta los 24. Sin embargo, la gran mayoría nunca se terminan detectando y, por supuesto, no se tratan. Estas son cifras del último informe de UNICEF, que calcula que cada año mueren en todo el mundo casi 46.000 adolescentes por suicidio. Se suicidan 46.000 adolescentes en todo el año por problemas de salud mental, lo que significa que cada 11 minutos muere un joven por esta causa. Estos datos convierten al suicidio, según UNICEF, en la quinta causa de muerte más frecuente en jóvenes entre 10 y 19 años. Pepa Fernández es psicóloga especializada en niños y adolescentes. Explicaba aquí en COPE que los problemas a los que se enfrentan la mayoría de sus pacientes son sociales y familiares.
Cambio de grupo, a lo mejor de momento que han dejado de ir con la gente que iban y comienzan a encontrarse mal, no aceptados por el grupo. Y bueno, en ocasiones también hay problemas ya de las dinámicas familiares, padres que no escuchan a los hijos, que son muy exigentes o que pasan de los hijos. O sea, vemos tanto problemas a nivel social como a nivel familiar.
Y es que sabemos por experiencia que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, y si un joven no se siente cómodo en un entorno familiar o social, esto puede desembocar en ciertos problemas como ansiedad o inseguridades, que son el primer paso para esos trastornos mentales de los que te cuento, situaciones que pueden tener mayores consecuencias incluso en la etapa adulta. La experta insiste en que es tarea de los padres, a esa edad, atender con especial énfasis estas conductas.
Como por ejemplo el aislamiento excesivo, el estar demasiado apáticos, dejan de hacer las cosas que les gustaban, pierden ese interés, frecuente, permanente cambio en el estado anímico, están muy irritables, con muchas ganas de llorar, en ocasiones a lo mejor los vemos como muy nerviosos, es decir, que hay una serie de aspectos que y vemos que se repiten y que todos los días vemos que están así de esa manera, pues tenemos que estar un poco atentos.
Una de las claves, según esta psicóloga, es mantener una comunicación fluida en casa. Es el primer paso para proteger la salud mental de los más pequeños. Por ejemplo, establecer horarios para conversar, pasar tiempo juntos, involucrarse en el día a día de los pequeños y también en sus actividades extracurriculares. Luego, por supuesto, hay que prestar atención a los círculos sociales de nuestros hijos y sí, a los problemas que les preocupan.
Cuando veamos al niño que está predispuesto, que viene a contarnos algo, pues no decirle qué tontería viene a contarme, no. Venga, me siento, dejo de hacer lo que estoy haciendo y te voy a escuchar. La validación emocional es lo más importante que podemos hacer con un adolescente. Sus emociones nos importan, lo que nos cuenta nos importa. Y que ellos sientan eso es lo más importante.
Y A pesar de esto, a pesar de que los padres pueden poner el mayor empeño en conocer los problemas que preocupan a sus hijos, muchas veces los adolescentes, todos lo hemos vivido, no son capaces de expresar sus sentimientos por miedo o por vergüenza o por cualquier otro tipo de sentimiento, pero pueden hablar a través de sus acciones o a través de su entorno.
Y por supuesto, si vemos que está muy mal, que vemos ya indicadores como pues vemos lesiones, vemos que el niño está excesivamente aislado, vemos que está en, podemos acudir a pues tanto al orientador del colegio para hablar, para ver si puede, a través muchas veces de terceras personas es como llegan a nuestras consultas, no el padre que lo lleve, sino a lo mejor tener esa confidencia con el orientador, con un profesor que conozcamos.
Y es que, según los expertos, cuando los adolescentes no pueden exteriorizar eso que les afecta es cuando empiezan esos trastornos psicológicos, que si detectamos en los miembros más jóvenes de nuestra familia, pues debemos de tratar de solucionar junto a ellos, siempre, por supuesto, con la ayuda, si es posible, de un experto. A esta hora, 7 y 35 de la mañana, te cuento más noticias con la ayuda de Ana Huertas. Ya son 5.000 las hectáreas calcinadas en el incendio de Tenerife.
Y el fuego aún continúa sin control, aunque las autoridades han hecho un balance positivo sobre las labores de extinción. Ahora mismo la zona que más preocupa es la de Chomarcial, en el municipio de Güímar. El fuego mantiene unos 114 vecinos alojados en albergues y en total, según Cruz Roja, hay alrededor de 7.600 personas confinadas o evacuadas.
Este próximo lunes, el rey Felipe VI va a abrir esa ronda de consultas con los diferentes grupos políticos,
de la que saldrá el nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. El monarca abre la ronda sin que haya un claro candidato, no acudirán los grupos independentistas y tampoco Feijóo como Sánchez mantienen intacta su intención de ir a esa investidura, pero el rey podría celebrar una nueva ronda si concluye que ninguno de los aspirantes tiene posibilidades de éxito.
Don Felipe VI, que como decíamos, va a tener que decidir sin tener todas las cartas encima de la mesa, porque no van a acudir los grupos independentistas y ahora mismo Junts tiene la llave del nuevo gobierno de Sánchez. Por otro lado, la princesa Leonor, que se ha puesto por primera vez el uniforme militar.
La hemos podido ver junto a sus compañeros en su primer día de clase en la Academia General Militar de Zaragoza, a través de unas imágenes distribuidas por la Casa Real. La dama cadete Borbón jurará bandera el próximo 7 de octubre.
Y Ucrania recibirá más ayuda militar en las próximas semanas.
Y defensa antiaérea. Además, Kiev ha aplaudido la decisión de Estados Unidos de permitir a Países Bajos y a Dinamarca entregar aviones F-16 a Ucrania. Por otra parte, Rusia dice que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido, de hecho, a 5 kilómetros del Kremlin. Sin embargo, Moscú asegura haber avanzado en los frentes de Donetsk y Kharkov.
Y ya ha comenzado la segunda jornada en la Liga, Jesús Villalobos.
Victoria del Villarreal en Somos gracias a un tanto de Gerard Moreno. Raíllo salió del campo en camilla y su lesión podría ser grave. También se disputó el Valencia Las Palmas con victoria para los de Rubén Baraja con un gol de Pepe Lu de penalti que ha tenido dedicatoria especial.
Bueno, sobre todo mi familia, ¿no? Que me ha estado apoyando todo este verano, que ha sido intenso para mí. Y bueno, y qué decir también a la afición, que desde el primer día he notado su apoyo. Y bueno, feliz por mis compañeros porque se ha visto recompensado el trabajo con una victoria.
Para hoy tenemos el Real Sociedad Celta a las 5, el Almería Real Madrid a las 7:30 y el último partido del día, el Osasuna Atlético a las 9:30. Además, hoy Mbappé podría jugar su primer partido con el Paris Saint-Germain, ya que ha entrado en la convocatoria de Luis Enrique para enfrentarse al Toulouse. En segunda, el Andorra venció 3-2 al Cartagena con un hat-trick de Manu Nieto y el Zaragoza ganó por 1-0 al Real Valladolid en la Romareda. En tenis, Alcaraz ya está en semifinales de Cincinnati tras vencer a Purcell en 3 sets.
No te has levantado, Ana, de la mesa, pero te has ido un segundo antes,
sí.
Te he visto un segundo antes, a por los periódicos.
Hombre.
Porque vienes además con los dedos manchados de tinta, te has pasado ya por el kiosco para echar un primer vistazo a las portadas de los principales diarios de nuestro país. Y por supuesto, la política marca estas portadas, estas primeras planas, esas posibles futuras investiduras.
Eso es el tema principal. El diario ABC dedica, de hecho, toda su portada a este tema. Titula: el PSOE acelera la investidura después de hacerse con la mesa, y continúa con el anuncio de que a partir del lunes el Rey comenzará esa ronda de consultas para formar gobierno, y la a la que no acudirán los socios independentistas de Sánchez. Podemos ver, además, a Felipe VI junto a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, en una fotografía que prácticamente ocupa la portada de este periódico. Y otro diario, Iván, que encabeza las noticias con esa ronda de consultas del Rey para tratar de formar gobierno, es El País. Dice que PP y PSOE se enfrentan por la investidura con el Rey de árbitro, y por un lado habla sobre un Feijóo que carece de votos, mientras el PSOE y Armengol apuntan, sugieren que la mayoría progresista que eligió la mesa marca el camino. También en este diario dejan espacio, eso sí, en su portada para el incendio de Tenerife, con una fotografía que enmarca el infierno que se está viviendo en la isla.
Si nos fijamos, por ejemplo, en El Mundo o en La Razón, protagonismo también para la cadete Borbón Ortiz, así la llaman.
Sí, los dos periódicos abren la información precisamente con la misma imagen de la princesa Leonor, vestida con el uniforme militar y con sus compañeros atendiendo en sus primeras clases. En La Razón dedican gran parte a explicar los futuros pasos que la princesa seguirá en su formación militar. Detallan que el 7 de octubre jurará bandera, que en 2024 será cuando pase a la escuela naval y que finalizará en la del aire en 2025.
Hay muchas fotografías, ¿eh?, en la prensa muchas. De hoy, de la dama cadete Borbón, de su primer día en esa academia militar de Zaragoza, en la que va a pasar al menos un año. Pero hay más asuntos en las portadas, como te digo, casi todos relacionados con la política. Por ejemplo, en La Razón, que coincide con El Mundo, en lo que llaman línea roja de Esquerra para facilitar la investidura de Sánchez.
Sí, El Mundo titula precisamente que el grupo pone como línea roja una amnistía, la carta desde 2013, que supondría negociar un perdón, lo llaman, con los independentistas, y que podría suponer una ley que dejaría sin efecto la extradición y todos los delitos, tanto del 9N como del 1 de octubre. Dicen que además es algo que Sánchez tendría que negociar con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. Un análisis del tema bastante extenso hacen en El Mundo.
Pues luego, si te parece, Ana, completamos las portadas, completamos lo que cuentan los diferentes periódicos de nuestro país hoy, por supuesto con ese gran tema, esa política, esa investidura. Ya se ha puesto en marcha el reloj, dentro de, se calcula, un par de semanas, tres semanas, veremos si tenemos presidente del gobierno o no, veremos si es antes de final del verano. Son ya las 7:41, es una hora menos en Canarias. Gracias por seguir al otro lado de la radio aquí en esta mañana del fin de semana de COPE, en este verano, que por supuesto estamos viviendo aquí en COPE. Un periodo estival que se prevé, veremos finalmente las cifras, los datos cuando acabe, de los más calurosos de los últimos 30 años. Eso es al menos lo que nos decían los meteorólogos antes de comenzar este verano. Si seguimos el ejemplo del pasado, del de 2022, pues vamos por la misma línea. El año pasado fue el verano más caluroso en España desde que hay registros. Y por eso los expertos vienen pidiendo extremar las precauciones ante la radiación ultravioleta, que ya alcanza niveles peligrosos en España. Y es que la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los últimos 4 años, y actualmente se diagnostican más de 78.000 nuevos casos anualmente. Como siempre que tratamos estos temas, hay que recordar, por supuesto, que no es cuestión de alarmar, sino de prevenir en la medida de lo posible, o al menos de tener toda la información posible. Los dermatólogos explican que un diagnóstico temprano permite que el 95% de los casos de cáncer de piel acaben curados. Nuestra salud, sin duda, pasa también por nuestra piel, y más que nunca, por supuesto, en esta época veraniega. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iván, buenos días. Eso es, ahora con el verano, con la playa, el sol, ¿no?, con estas jornadas interminables en las que hemos buscado, o estamos buscando, a ver si lo conseguimos, ponernos morenitos, vuelta y vuelta, bueno, pues puede pasar factura, y pasa factura, hay que prevenir. Está en nuestra mano, tenemos que cuidar nuestra piel Porque la piel tiene memoria, siempre nos lo dicen. Nos conviene no olvidarlo también. Y es que el 90% de los casos de cáncer de piel están originados por una sobreexposición solar a lo largo de toda nuestra vida. Pero sobre todo cuando se es joven. Es muy relevante saber que el 80% del daño solar que se produce en nuestra piel se da antes de cumplir los 18 años. Así que mucho cuidado con el sol, como advierte el dermatólogo y experto en cáncer Eduardo Nagore.
Y en el caso del melanoma y del cáncer de piel, esas papeletas que compramos para esa supuesta lotería de que te toque el cáncer de piel, pues se adquiere a base de radiación ultravioleta. Que, fundamentalmente, ¿qué hay otros factores? Probablemente hay unos factores genéticos que se conocen, otros que se desconocen, y puede haber factores de dieta, cosas, pero eso no está muy bien establecido.
Hay que eso, protegerse de la radiación ultravioleta en cualquier época del año, eso por supuesto, para prevenir el cáncer de piel, pero claro, especialmente ahora, en pleno verano. De los 78.000 casos de cáncer de piel que se detectan anualmente en España, más de 74.000 son tumores cutáneos no melanomas. Por tanto, se diagnostican unos 4.000 melanomas al año. Estos son menos frecuentes, pero eso sí, claro, más peligrosos. Detrás de las cifras siempre hay personas. Hay historias. Por ejemplo, la de Marta. Sufre cáncer de piel desde hace más de 20 años. Tiene un melanoma metastásico, pero gracias a una detección temprana y a los avances médicos, ahora mismo nos cuenta aquí en COPE, tiene una buena calidad de vida.
Actualmente llevo un tratamiento de inmunoterapia. Lo llevo desde hace ya 6 años con la última recaída que tuve. Y hoy por hoy el tratamiento me permite tener una calidad de vida aceptable. Es una rutina que ya he incorporado a mi vida diaria porque tengo que ir cada 21 días al hospital. Pero bueno, por una parte estoy muy tranquila en el sentido de que gracias a lo que es la investigación en melanoma hemos conseguido tener unos tratamientos que nos permiten seguir con vida durante muchos años y con una calidad de vida mucho más que aceptable.
Y es que ese diagnóstico precoz, importante, clave, esencial de cualquiera de los tipos de cáncer de piel mejora sustancialmente el pronóstico, minimizando el tratamiento para que solo pues requiera una cirugía. También, por tanto, en el melanoma, cuanto más temprano se detecte, más probabilidades hay de que solo se requiera una cirugía de extirpación. Los casos más avanzados pueden, eso sí, requerir tratamientos de inmunoterapia, también de quimioterapia. Lo que se comprueba con los años y con historias como la de Marta es el gran avance en investigación que se ha producido en este campo.
La suerte que yo he tenido es que gracias a la investigación médica empezó la inmunoterapia a través de los tratamientos nuevos autorizados, que eran las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Y he podido ir, y también estuve en un ensayo clínico con una vacuna, y he podido ir recogiendo todos esos logros de la medicina que me han permitido continuar con vida.
Bueno, Marta, te recordamos que sufre cáncer de piel desde hace más de 20 años y que está bien, como nos cuenta. Nos da un consejo clave, además, para una detección precoz de cualquier cáncer de piel. Hay que explorarse, mirarse bien los lunares, muy importante, y estar atento a posibles cambios.
Es el único cáncer que se puede ver a simple vista. Por lo tanto, es importantísimo que cuando tengas, que te puedas revisar. Porque si tú detectas lo que los médicos llaman el patito feo, es decir, ellos tienen el ojo hecho a cualquier cosa que vean en tu cuerpo que no les guste. Pero tú también te tienes que autoexplorar. Entonces, es el único tipo de cáncer que se ve. Por lo tanto, tenemos esa gran ventaja de que con una autoexploración y solamente teniendo claro que tenemos un ABCD, es decir, un lunar que yo tengo que me ha cambiado de color, que me ha cambiado de tamaño, que ha evolucionado, tengo que ir al dermatólogo de forma inmediata.
Exactamente, eso, lo que decía Marta, ir al dermatólogo de forma inmediata. Es interesante recordar también que el daño provocado por la radiación ultravioleta en las células es acumulativo, por lo que el riesgo de padecer cáncer de piel se incrementa con la edad, especialmente en los carcinomas. En el caso del melanoma, un factor de riesgo muy determinante es haber sufrido varias quemaduras en la infancia. A pesar de que en los últimos años se detectan más, el dermatólogo Eduardo Nagore nos ha explicado que si empieza a verse una disminución, aún pequeña, de la incidencia en la población más joven.
Que se empieza a atisbar una discreta disminución o estabilización de la incidencia en gente más joven, ¿no? En la que supuestamente, a diferencia de la gente de mi edad o mayor, es decir, los que nos criamos en los 60, 70 o 80, en que toda esta historia no se conocía y tomábamos el sol de forma indiscriminada, pues a diferencia de estos, los que han nacido mucho más tarde, pues han tenido a sus padres encima, no te pongas la camiseta, cuidado con el sol, ponte la crema, y empieza a verse una disminución. O sea que parece que el efecto de la campaña y la concienciación tiene su papel.
Concienciarse, esa es la clave. Prevención, ahora que estamos en verano, en pleno verano, agosto además, que el sol es cuando más pega, la exposición intermitente al sol, es decir, ir a la playa solo unos días al año, es más peligrosa también que aquella que es permanente, como trabajar al aire libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el primer caso exponemos de manera abrupta partes del cuerpo que hasta entonces habían estado cubiertas, y que en ese momento son más sensibles a la radiación, ¿no? Y lo ideal es ir preparando la piel poco a poco para la exposición solar y tomar medidas de precaución.
Siempre las físicas, es decir, la ropa, las sombrillas, las sombras, todo eso es lo ideal, ¿vale? Lógicamente eso, a ver, hacemos un montón de actividades o hay muchas partes de nuestro cuerpo en las que no vamos a ir con burka, ¿no? Pues bueno, pues para eso están las cremas protectoras, las pastillas que también ayudan a complementar esa protección, y todo eso hay que utilizarlo de forma adecuada.
Las cremas del sol, esenciales, Ana. Es básico, como nos dice este dermatólogo, que nos la pongamos unos 20 minutos antes de tomar el sol y que nos la volvamos a echar cada 2 horas o como mucho 3.
Sí, mucha atención a ciertas zonas, para evitar disgustos. Hay que echarse también crema en los pies, en las manos, por la parte de atrás de las piernas y también en las orejas.
Sí, mucho ojo, a esas zonas escondidas. Es verdad que algunas veces se nos olvida echarnos ahí, como decía Ana. Sí. Así que te recuerdo eso, que los tumores cutáneos han crecido un 40% entre los europeos en los últimos 4 años. Cabe preguntarse, ¿por qué si cada vez hay más concienciación sobre eso, sobre el peligro de la exposición al sol, pues la incidencia ha aumentado tanto? Gracias, Ana.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Sigues en la mañana del fin de semana de este 19 de agosto, un mes en el que el turismo está batiendo récords en nuestro país. Y es que después de 2 veranos atípicos, en los que, claro, el COVID-19 seguía siendo protagonista de una forma u otra en todas las noticias y condicionaba sobre todo las vacaciones de todos los españoles y también turistas extranjeros, pues por fin podemos decir que hemos regresado a niveles normales de ocupación turística. Y claro que el empleo turístico pues ha batido también un nuevo récord, porque supone ya un 13,6% del total de afiliados de la economía nacional. Victoria Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Iván. Sí, porque bueno, es que 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crean en España están vinculados al turismo, y de ellos la hostelería es el sector que genera más empleo. De hecho, en el mes de julio los afiliados de la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas han aumentado casi un 4% respecto al año pasado y han alcanzado la cifra de 2,8 millones de trabajadores. Son, Iván, más de 500.000 afiliados que hace un año. Este es el mejor dato registrado hasta el momento.
Y es que en los sectores turísticos han tenido que reforzar las plantillas este verano porque, por ejemplo, ya en el mes de junio España recibió más de 8 millones de turistas internacionales, casi un 11% más que en el mismo mes de 2022. Esta cifra, de momento, es verdad, es un poco inferior todavía a la de junio de 2019, pero los expertos, como Carlos Garrido, que es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, confían en que en el total de los meses de verano se supere, sí, la cifra de 2019.
Estamos teniendo una buenísima temporada alta en términos de turismo o recepción de turistas en España, ¿no? Se van a superar incluso las cifras de los 83 millones de turistas que visitaron España en el año 2019.
Y es que se espera que este año 2023 España reciba 85 millones de turistas. ¿Qué supone esto? Pues 2 millones más que el año previo al estallido de la pandemia y que ya había supuesto por aquel entonces, 2019, un registro histórico, Victoria.
Y de ellos la mayoría son visitantes de Reino Unido, con casi 2 millones de turistas, lo que representa casi el 24% del total y un aumento de cerca del 10% respecto a junio de 2022. Pero este verano ha habido sorpresas, como los visitantes estadounidenses o los suizos, así lo ha explicado Carlos.
Se han comportado de forma muy positiva mercados como el americano, que han subido 43% con datos del año pasado, el mercado suizo también con más del 30% y el mercado portugués por encima del 17%, ¿no? Todos ellos datos pues muy alentadores y que junto con los mercados tradicionales españoles emisores, que son el británico y el alemán, que también se han comportado de una manera muy buena, pues la verdad es que han hecho que la temporada turística en términos generales sea muy buena, ¿no?
Francia es el siguiente país con más turistas que visitan España. De hecho, este verano nos han visitado casi 1 millón de franceses. Alan, precisamente, es de Toulouse y él y su mujer llevan viajando varios años a nuestro país. Contaba aquí en COPE, en esta mañana del fin de semana, el por qué eligen nuestro España, como destino para pasar sus vacaciones.
Venimos a España de vacaciones desde hace unos años. Sobre todo, nos ha gustado mucho el norte de España. Hace un tiempo muy agradable sin tener mucho calor. Por supuesto, la gastronomía es muy importante. Comemos mucho los pescados como el bonito, la merluza o la dorada. Y la tortilla española. Volveremos.
Y Canarias, Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos de los extranjeros que visitan nuestro país. Precisamente, Dalia es responsable de ventas de un hotel en Mallorca y ella confirma que 2023 está siendo una temporada extraordinaria.
Estamos esperando una ocupación de alrededor del 91%. Es un poquito más incluso que en 2019, pero desde luego que el 2023 está siendo una temporada extraordinaria.
En el resto de España la ocupación hotelera también supera el 75%.
Estamos llenos todos los días, tenemos 114 habitaciones y llenamos todos los días. El 100% y lo que preveemos de aquí a septiembre desde luego es el 100%.
El 85% de la ocupación durante el mes de julio y el 90% durante el mes de agosto.
Ahora mismo la tasa de ocupación en rondando el 75% y de cara al verano, sobre todo en agosto, en torno al 98%.
Tenemos sobre un 85% de ocupación.
Lo acabas de escuchar, una tasa de ocupación muy alta en todos estos hoteles que pertenecen a Galicia, País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Y en lo que se refiere al gasto total realizado por los turistas internacionales aquí en nuestro país, según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, pues se han dejado más de 35.400 millones de euros desde el inicio del año.
Antes de la pandemia, este gasto acumulado alcanzaba los 30.500 millones de euros, algo que Dalia explica que perciben sus clientes. Este verano gastan una media de unos 20 euros más al día.
El incremento de lo que es el ADR se ha notado y hablamos de unos 20 euros más respecto al año pasado, al 2022. Una media de unos 365 euros este año frente a unos 343-44 del año pasado, más o menos.
Y todo esto, a pesar, Victoria, de la subida en los precios de hoteles, también de los billetes de avión, de tren, ha subido todo. Es verdad que es uno de los veranos más caros de nuestra historia, pero también se han registrado récords, como por ejemplo el de los vuelos en julio, 223.000, que es la mejor cifra mensual de la historia de nuestro país. Son sin duda, Victoria, datos alentadores, positivos en este sector tan importante, tan clave, esencial para nuestro país, para nuestra economía. Muchas gracias, Victoria.
Adiós, Iván, gracias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora si contratas mi Movistar puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y lo más lógico, los más rápidos en deportes, con un 50% de descuento en una selección de productos de las marcas Columbia y Converse. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto, en tienda, web y app.
un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas.